8 de la mañana, 29 minutos. Gabriel, lo anunciabas. Está brava la situación en la interna de las cárceles, y en especial en algunas, ¿no?
Sí, en el CONCAR. El CONCAR es una de las peores cárceles, por lo menos en algunos módulos, ¿no? Así, contrariamente a esto, una de las experiencias buenas que hay en las cárceles se está dando también en el CONCAR, que es el llamado polo industrial, donde varias empresas se han instalado y los presos pueden trabajar allí. Un estudio que nosotros creo que una vez mencionamos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la reincidencia entre quienes participaban en el polo industrial, entre quienes trabajaban, daba, si bien no era concluyente, porque se precisaban estudios más profundos, daba que quienes participaban de allí tenían una reincidencia extremadamente baja, sorprendentemente baja, digamos, ¿no? Para comparado con esa reincidencia de un 60% que se habla habitualmente. Bueno,
eso marca una cosa, ¿no? Que no se puede decir el CONCAR está mal o el CONCAR está bien. Hay sectores dentro de ese centro carcelario.
Mira, Sergio,
que hay por lo menos hay esperanza.
Recién hablando con una persona que sabe muchísimo de este tema y en quien yo confío mucho desde todo punto de vista, ¿no? Me decía que el CONCAR no tiene las condiciones mínimas indispensables, no ya para dirigir una unidad, sino para dirigir nada. Y ciertamente deben mirar con recelo el programa del polo industrial. Y efectivamente, los policías con los que hablé me dijeron eso. Uh-huh. El comando del CONCAR está de punta con el polo industrial. La culpa no es del chancho, sino de quien le rasca el lomo, dice. Porque hace 3 años que batimos récord de asesinatos, en medio de una desolación absoluta. Y lo que me dice esta persona, que el problema es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación en general, está en caída libre desde hace 2 años. Y cada decisión que toma se agudiza el deterioro. Hay un cuestionamiento muy fuerte a la conducción. No hay estrategias del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y por eso el CONCAR es un collage de situaciones diversas. Tenemos esto del polo industrial y tenemos el módulo 10, por ejemplo, que es uno de los peores, donde están los presos de alta seguridad.
Son quienes cometieron homicidios, violaciones.
Pero en su momento, a pedido del Ministerio del Interior, el polo industrial, que trabajaba con los presos más con delitos más leves, le empezó a dar cabida a algunos presos del módulo 10. Descomprimía un poco la situación. Ajá. Resulta que ahora, hace 3 meses, que los presos más peligrosos del módulo 10 no tienen patio. Están encerrados 24 horas al día.
En la celda.
En las celdas. Solamente salen para recibir la visita. Pero los presos se han ingeniado, rompieron todo y se escapan. El otro día, hace pocos días, un preso intentó zafar por el sapo de la puerta.
¿Qué es el sapo?
El sapo es el lugar por donde le de la rejilla donde de la reja donde le pasan la comida.
La apertura esa que tiene. Sí,
hay fotos de yo tengo fotos de presos saliendo por ahí. Y había un cable y le tocó el hombro y lo mató. ¿No? Pero no solamente eso. El módulo 11, en un ala hay como 20 ex policías y en un celdario hay 11 presos, que también hay ex policías y militares. La gente del módulo 10, los más pesados, están escapando y van a atacar a los del módulo 11. Los copan, les tiran lanzas, les tiran papeles prendidos fuegos, les tiran piedras. Uh-huh. ¿Qué hicieron los del módulo 11? Electrificaron las rejas. Hay rejas que están electrificadas dentro para que estos otros no se arrimen.
¿Los propios presos la electrificaron?
Sí, los propios presos la electrificaron.
¿Y cómo tienen los medios? ¿Cómo acceden
y a...? Bueno, ellos tienen electricidad porque tienen el Zoom para calentar el agua y eso, ¿no? Pero mira lo que te estoy diciendo, fuego, piedra y lanza, ¿no? ¿A qué te hace? Le da media, ¿no?
Totalmente,
guerras de la, la prehistoria, ¿no?
Sí, sí.
549 presos, 2 guardias. Llegaron a estar...
A 549, dos guardias.
2 policías. Hubo 3 policías heridos en estos días. Tengo la foto de un policía, todo lastimado. Y claro, no se la van a jugar. Entonces, ¿qué hace? Toman distancia. Cuando se arman los líos, tengo filmado, hoy voy a pasar por BTV, una pelea entre presos, tremendo, Y los policías tienen que disuadirlos tirando cartuchos, ¿no? Tenían tres cartuchos el otro día, llegaron a tener tres cartuchos.
Yo entiendo que los guardias hoy por hoy están prácticamente como espectadores.
Sí, sí. Y sí.
Ya a esta altura no inciden.
Y empieza a fallar.
No se meten porque cuidan su vida.
Y al tener pocos guardias, le han quitado guardias, tampoco pueden desarrollar plenamente el polo industrial, que es lo mejor que había pasado ahí adentro, porque ya no tienen guardias para controlarlos.
¿Hay testimonios de esto?
El otro día, durante una visita, que la visita es sagrada, en las cárceles la visita es sagrada, uh-huh. No se mira. Los presos, hacer conductas, no, un preso no mira ni siquiera los ojos de una visita de otro preso. Le pegaron un puntazo a una mujer. El otro día...
¿El objetivo qué fue? ¿Robarla?
No tengo detalles.
No se sabe, ahí está.
Tengo la foto, un 32, que la guardia sabía que estaba adentro, la fueron a buscar y la encontraron, una pistola 32, pistola nuevita. Uh-huh. O sea, hay armas dentro de las cárceles.
O sea, es tierra de nadie.
Se ha venido...
O tierra de presos, tierra
sí,
de ellos.
Sí, se ha venido abajo. Tengo un par de testimonios de uno de los policías con los que hablé, Vamos a escucharlo.
Sí, vamos a escucharlo. La voz está un poco distorsionada justamente para que no sean identificables, pero está plenamente comprobado que quienes aportan este testimonio son testigos directos de esto que está ocurriendo en algunos módulos del CONCAR.
De noche salen los presos por la reja y por los sapos y abren los candados. Yo tengo dos policías de noche nomás en el módulo 10. Dos policías, imagínate, con 549 presos. No dan abasto.
Terrible, ¿no? Es lo que hablábamos al principio.
Dos policías. Así que haciéndose cargo de 250 y pico.
¿Se imagina una noche como la de ayer, en ese contexto que usted describía, con 42, 43 grados de sensación térmica? Es una cosa terrible, ¿no?
Bueno, es el infierno.
El infierno parece menos duro que eso, ¿no?
Depende del infierno que cada uno. Cada uno tiene su propio infierno.
Escuchamos otro testimonio.
En ese momento teníamos problemas, pero más allá de tener problemas podíamos abrir porque teníamos respuesta o podíamos hacer algo. Hoy en día no podemos hacer nada porque somos muy pocos para entrar con esos tipos, con los tipos armados así, no podemos. Se venía seleccionando bien la gente hasta que, bueno, se trancó todo y tenemos que trabajar con lo que nos dan, ¿no?
Se está refiriendo al polo industrial, ¿no?
Uh-huh.
Que hay presos que iban o seleccionados del módulo 10, el más complicado, y ahora ya no los pueden seleccionar. O sea, la única luz que había en el CONCAR, que todavía sigue brillando, porque no es que dejó de funcionar totalmente, con los presos más leves sigue funcionando. Las fotos son evidentes, son elocuentes. La comida que se les da, que ellos mismos se preparan, es de altísima calidad, digamos, para una cárcel. Cultura de trabajo, uh-huh. Cultura de trabajo, ¿viste? No sé, ha quedado como aislado. El INR ha quedado como una isla allí, donde, claro, nadie mira para ahí, ¿no? O sea, uh-huh. hay récords de muerte de presos y es uno de los nudos más importantes del concepto de la seguridad pública.
Este último testimonio hablaba de que no podían actuar porque estaban armados. ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha pasado con aquellas requisas que se hacían?
Bueno,
yo recuerdo unas requisas donde realmente se limpiaba todo.
Sí, sí, hay que tener el apoyo, no sé.
¿Pero de quién depende esto?
Bueno, no, esto depende del Instituto Nacional de Rehabilitación en general.
¿Es el director del instituto?
Sí,
el que tiene
han cambiado algunas autoridades. La propia autoridad del director del polo industrial ha cambiado. Algunos dicen que algunos policías me dicen, no, lo que pasa es que no quieren plantear cosas al Ministerio del Interior porque temen que queden en la picota, que lo juzguen, pero el Ministerio del Interior se tiene que enterar de esto que está pasando e intervenir, y si tienen que mandar a la Guardia Republicana para hacer una requisa, que la mande, no sé.
Y lo otro, que hay un tema presupuestal, porque si estamos hablando de dos guardias por más de 500 presos.
No, le van a decir ahora que también están los nuevos funcionarios ahora que.
Bueno, pero
no tienen armas, están desarmados, fueron recién formados, hay otro audio más, ¿no?
Allí también está la injerencia, ¿no? Que puede poner el propio ministerio. Pero vamos a escuchar es el último testimonio.
Sí. Más o menos 3 meses que no podemos abrir el módulo, 2 meses y medio, 3 meses que no se abre el módulo por estos temas.
3 meses Tres meses, 24.
¿Qué pasa ahí adentro?
Tres meses, 24 horas encerrados. Pasa esto, que se escapan, que rompieron todo para escaparse, por la noche salen.
O sea, no hay un control de que los presos que tienen que estar en un lugar...
No, salen.
Estén ahí, porque hace tres meses que no se puede entrar.
Tengo testimonios de me contacté con presos y familiares de presos, donde me cuentan que están pasando las de Caín porque no tienen defensa ninguna. Salen los del 10 y van para el 11 y, como te dije, los tienen locos. Y estos otros se encerraron y electrificaron la reja. Están encerrados ahí.
Salvando las distancias... yo creo que acá amerita una intervención como, por ejemplo, ha hecho Gustavo Leal en diferentes barrios, porque en definitiva, con este panorama, los presos han tomado posesión.
Se volvió al viejo no, sistema de la cárcel en poder de los presos. Exacto, eso parece ser.
La ley,
se
venía la ley más fuerte.
Sí, si tiene dos policías para 500...
Gente, no estoy hablando de opositores, no estoy hablando de políticos opositores, no estoy hablando de gente de este gobierno que está metida en el tema carcelario y que desde hace tiempo ya me vienen diciendo que se está cayendo a pedazos, que el INR está fuera de control, que no tiene incidencia y que, bueno, que los lugares más críticos, como puede ser el módulo 10, donde están los presos más complicados, pasa esto, la tierra de nadie, lo que llama la atención es que no haya más muertes, no los muertos que hay. Llama la atención que no haya más muertos.
Ahora, lo terrible de todo esto es el futuro, porque uno se supone que la sociedad castiga a los delincuentes, los encierra y de alguna forma intenta reeducarlos para que cuando salgan no sigan haciendo daño. Esto lo que hace es exacerbar más todavía los instintos homicida de la
además,
gente.
La ley,
las imágenes que se ven ahí.
La ley.
Son animales encerrados que se pelean.
Las sanciones que la ley establece hablan de un encierro. Y supuestamente de una rehabilitación. Pero sí, claro, vamos a la parte sancionatoria. Hablan de un encierro. Pero no hablan de que tienen que estar encerrados 24 horas. No hablan de que tienen que estar sometidos a la violencia de otros presos. No hablan de nada de eso. Están
las extorsiones y demás. Pero lo terrible es que la sociedad, como inversión en futuro, debía pensar que esa gente, cuando salga, debería salir atenuada, no exacerbada.
Siempre digo, 20 presos. Hoy salieron 20, Raúl. Mañana salen 20 más. Y pasado 20 más, y traspasado 20 más... Tipos que no tienen qué hacer, que no tienen dónde ir, que no tienen trabajo, que no tienen nada.
No tienen nada para perder.
Y no tienen nada para perder. ¿Cómo después no?
Terrible,
claro, ¿cómo después no te van a pegar un balazo por una bicicleta? No hay futuro ahí. No hay futuro. ¿Y sabes qué me están contando? Una evaluación que la policía está haciendo. Empezaron el otro día en la ferretería que mataron al...
En Toledo.
Sí, sí. 23 años tenían.
Sí, tú contaste que eran primarios.
Primarios, todos. Primarios.
Y dieron un salto, el primer asalto a los 23.
No se da eso. Lo normal es la escalera delictiva, desde menor, luego 18, hurto, rapiño, homicidio. Esa es la escalera delictiva, que se puede repetir o no, pero es más o menos. 23 años, no se está dando. En realidad, después de los 40 años, empieza a bajar drásticamente la cantidad de presos que hay. Se concentran entre los 18 y los 29, 30 años. ¿Qué es lo que pasa? La policía llega a esta conclusión. Mirá, la policía haciendo análisis sociológico. A los 14 años dejaron la escuela. Dejaron todos los estudios. Cuando tienen 23, llevan 10 años trabajando en changas. Tienen un hijo. Saben que van a comer salteado. Se dan cuenta que el abandono escolar los condenó a la miseria. Y a los 23 años dicen, ¿qué tengo para perder? Ya no puedo salir adelante. La sociedad no me permite salir adelante porque tampoco hice yo lo que debía.
Sí, claro.
Entonces ahora, bueno, ya está. Para comer salteado me voy a meter el caño.
Ahora, yo le pregunto, si usted tuviera responsabilidades de gobierno y tuviera que asignar recursos, si tiene la salud, la educación, la seguridad, en fin, lo que quiera, ¿asignaría recursos crecientes a atender esta situación? Ese es el tema, lo que muchas veces tienen que optar entre el cuidado de las personas mayores o el seguro de salud, siempre hay una prioridad que es sobre el sistema carcelario. Entonces tengo un círculo vicioso que no tiene resolución.
Sí, pero ¿sabe qué?
No, la cloaca, déjala ahí.
No todo es cuestión de dinero. No todo es cuestión de dinero. También está en conocer y ponerle un poco
Está bien, pero si usted tiene dos policías para 500, ahí tiene un problema de recursos humanos seguro, para empezar.
Bueno, pero en un momento no lo hubo. Y en un momento el polo industrial funcionó a tope y a full. O sea que... Y la reincidencia era baja.
Pero usted precisa móviles para llevar a los presos, de alguna forma policías que hagan la custodia. es un tema, en definitiva, por un lado, por otro, en vía directa. Indirecta es un recurso.
Bueno, pero la gente no dice que es el principal problema, el de la seguridad pública.
Absolutamente.
Bueno, después
pero no lo ve esto.
Después como, a llorar. Como un problema. A llorar, no digo ni al cuartito, a llorar a la casa velatoria.
La dejamos por acá, pero este tema seguramente lo vamos a retomar con la presencia del comisionado parlamentario. A esta hora ya hay repercusiones en varios ámbitos, ¿no? En base a los testimonios que hemos escuchado, ámbito político. Así que, bueno, vamos a estar seguramente retomando este tema porque son denuncias gravísimas, gravísimas.
Yo veía las imágenes que me mandó Gabriel ayer. La verdad que me arruinó la noche después cuando vi esas imágenes que vos la vas a mostrar hoy en BTV.
Sí.
Peleándose tras las rejas, dos presos. Son como, me parecía los gladiadores, ¿se acuerda? Cuando salían a pelear, a matarse los gladiadores. Era la misma imagen, semidesnudo, con toda la turba que gritaba. Realmente pone los pelos de punta.
Con tantas series y películas que hay con esa temática.
Eso sea el Uruguay de hoy, ¿no?
Hay una frase que tiene plena vigencia, ¿no? La realidad siempre supera la ficción.
Total.